junio del año 2014, junto a don Juan Manuel Astorga y don Enrique Mujica, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
¿Cómo están, buenos días,
jóvenes? ¿Con frío?
Con frío, sí.
3,5 grados había cuando salí de mi casa. Alguien me dijo, no, pero no es tampoco. No sé, yo me morí de frío.
¿Qué quieren que diga?
Pero es revoco. Es revoco.
Yo dije un amigo de Groenlandia.
Claro. Oye,
y el fin de semana muy muy frío.
Muy frío.
Hoy día va a haber 20 grados para que ustedes vean las vicisitudes del clima. Hoy día 20 grados en Santiago, pero desde el miércoles y jueves va a llover de nuevo.
Sí, miércoles.
Miércoles,
en la madrugada.
Con temperaturas bajas.
Madrugada el miércoles.
De 8 o 9 grados de máxima.
Así dicen que viene la cosa. Y parece que efectivamente llegó el niño. Oye, vamos a tener un programa bastante dedicado a la educación, sin duda. Pero me gustaría, porque pues, de hecho tenemos un par de invitados muy interesantes para hablar sobre el tema, pero me gustaría centrarme un poco en la parte más política del tema, a partir de las declaraciones del fin de semana del presidente de la Mesa Cristiana, el senador Ignacio Walker, cuando sostiene que no sé si es textual lo que voy a decir, pero cuando sostiene que nunca se imaginó que el Ministerio de Educación se iba a convertir en un agente inmobiliario. La verdad que son es muy fuerte la declaración de Walker. Uno probablemente habría esperado escucharla más en de voz de algún opositor, pero la verdad que como no hay oposición, porque hoy día la oposición está dedicada a sus peleas internas, y está, bueno, prácticamente no existe la oposición para ser objetivo, entonces la oposición se está haciendo desde adentro, y probablemente este matiz Concertación versus Nueva Mayoría se da de manera bastante fuerte. Pero es curiosa la jugada de Walker, porque además es un argumento que a mí, al menos no sé qué opinan ustedes, lo planteo esto 100% desde la opinión, es un argumento bastante válido, porque finalmente si lo que estamos haciendo y las leyes que vemos por ahora, lo único que plantean es que la propiedad, cuánto se va a pagar, cómo se va a pagar, la discusión entre Hacienda versus Educación de cuánto cuesta cada una de las cosas, ahí hay una diferencia no menor, para Hacienda, comprar los colegios cuesta el doble que lo que cuesta para Educación. Eso sería interesante que se pusieran de acuerdo, pero curiosamente hay poco se habla de los temas de fondo, estatuto docente, calidad, garantías de calidad, etcétera. Pero sin duda Walker toma una opción dura, o sea,
que fue rechazada incluso por gente de su propio partido. O sea, Jorge Pizarro fue muy muy duro con Walker.
Ahora no era razonable esperar otra cosa,
pero también sí, pero mucha gente, y ahora hay un comité político precisamente ahora, creo que debe estar partiendo luego,
sí, claro,
y ahí va a estar Walker, y obviamente se van a abordar estas críticas que representan a un sector de la Democracia Cristiana también, un sector más a la cuña, que él se sorprendía porque el Mineduc se estaba transformando en un gestor inmobiliario. Se sumó también que preguntó en qué momento los sostenedores cargaban con el motejo de sinvergüenza.
El solo hecho de ser sostenedor, claro.
Bueno, entonces le pega justo a la discusión Walker y abre un flanco de debate dentro de la nueva mayoría que no es nuevo, ¿ah? Lo que pasa es que la cuña es buena, como lo comentamos.
La cuña es muy buena. La cuña es muy buena y es de esas cuñas que sirve para mucho y que sirve, como
y
diría,
que dan como, margen para la discusión. ¿También?
Como diría Héctor Soto, sirve para un surcido y para un fregado. ¿Ah? entonces, sin duda, ese es el gran problema. Ahora, hay que reconocer que, por ejemplo, el senador Quintana manifiesta una gran molestia, pero la verdad que de la DC han dicho cosas harto peores que las que dijo... que la que dijo Walker. O sea, definitivamente lo que está haciendo Walker es no usar la vieja estrategia democristiana de dejar pasar las cosas, y está poniéndose bastante más duro.
Hay que ver las adhesiones que hay con, yo no sé, las adhesiones que hay con Walker
al interior.
Claro, no tengo esa información de cuánto representa las palabras de Walker a los sectores mayoritarios o minoritarios de la Democracia Cristiana.
Ahora, Ignacio,
difícil saberlo, además, porque el pueblo de materia cristiana no es solo la militancia, pues representa una sensibilidad que no necesariamente está inscrita en los registros electorales. Entonces no sé si representa y ellos se sienten identificados con el espacio que está tratando de crear Walker con ese tipo de declaraciones.
Claro, lo que pasa es que Ignacio Walker había dicho hace un par de semanas que la Democracia Cristiana le iba a imponer un sello, una impronta, un punto de vista, un matiz a todas las reformas, que fue una frase que digamos la ubicó para dejar claro que la DC no iba a estar alineado necesariamente en cada detalle de todos los proyectos que se estuvieran discutiendo. Y aquí es evidente que está imponiendo la impronta en este aspecto. Él, de hecho, ya a propósito de la reforma educativa había fijado precisamente una posición en esta materia y ya había señalado, entre otras cosas, que la Democracia Cristiana tenía que empezar a definir su posición frente a la primera patita del proyecto de reforma educativa. No olvidemos que Ignacio Bócar es miembro de la Comisión de Educación del Senado y que el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, almuerza todos los lunes con los integrantes de las instancias de la Cámara y del Senado, precisamente para poder ir viendo cómo se va avanzando en esto. Entonces, hoy día, probablemente, más que lo que ocurra en el Comité Político, donde Alejandro Navarro, que es el vocero de la nueva mayoría en esta semana, como representante del MAS, va a ser sentir su molestia, sino que seguramente lo que va a resultar atractivo en términos de imagen será ver a el ministro Izaguirre almorzando con Ignacio Walker después de la crítica.
Claro, y va a haber dos instancias donde se van a poder discutir de estos temas. Ahora, la posición de Walker, la estrategia, ¿cuál es? Uno se pregunta, porque queda bien, trata de ubicarse bien al centro Walker. Esa es su estrategia, un poco fiel al ADN de la Democracia Cristiana. Entonces se ubica al centro con posiciones algo críticas respecto de la reforma, no con una adhesión total al programa, lo que lo ubica en una posición, como dice Nicolás, más con una posición muy debilitada y con poca presencia.
Ahora,
piensa que en este momento la UDI tiene un debate sobre la marihuana, cuando la nueva mayoría discute sobre educación y la UDI internamente, lo que sea, los diarios, que ofenda, lo que te crea un poco la agenda pública, es una discusión sobre la despenalización de la marihuana, que es un poco extemporáneo, digo, para la UDI.
Sí, claro. O sea,
cuando se tienen que estar fijando posiciones, me imagino, respecto a reforma educacional, reforma tributaria, abren un flanco con que quieren ahora discutir si despenalizan o la marihuana.
Porque el diputado de MUSI dijo que había que despenalizar el autocultivo.
Y que fumaba
marihuana y que había que despenalizar el autocultivo.
Y siendo una discusión muy interesante la marihuana, me parece que no es la posición, porque además uno ve la prensa.
Cada
uno ve la prensa y mientras la nueva mayoría se están sacando los ojos por la reforma educacional, la UDI tiene posición en contra frente a la despenalización de la marihuana. Entonces uno pensaría que mejor las cuñas están referidas a la educación más que la despenalización de la marihuana.
Uno esperaría eso. Entonces finalmente, como sociedad, le estamos dando el rol de opositor a Ignacio Walker.
Claro, y digo que no es que la UDI no esté pensando esto, pero lo que pasa es que lo que sale en los medios reflejado es otra cosa.
Otra cosa.
Hay una cuestión de estrategia y de énfasis.
No, estoy de acuerdo, que probablemente comunicacionalmente no fue una buena estrategia, pero lo que sí es claro es que la UDI está en estos momentos mostrando también está en su periodo de adaptación y si hay un partido que es diverso es la UDI, que en la misma semana tiene a un diputado de MUSI diciendo sí, a veces fumo marihuana, y al diputado Urrutia cuestionando a los homosexuales en la Fuerza Armada. Entonces
no,
uno dice,
que dijo, prefiero cerrar las Fuerzas Armadas.
Prefiero, claro.
¿Esa cuña o no? Yo no sé.
No sé si
esa la dijo hace tiempo.
Esa la dijo hace un tiempo.
Sí, claro. Hace
más de un año, diría.
Sí, ahora, ¿no? Pero no es esa la declaración, sino que no, son varias otras, no solamente de él, sino de otros personajes. Lo que quiero decir es que la UDI, digamos, si hay discusiones, las hay a todo nivel. Pero vuelvo a Ignacio Walker, pues yo creo que lo interesante es que lo que me llama la atención es que se esté generando noticia a partir de esta frase, cuando Ignacio Walker ya había dicho hace dos semanas que a él le parecía efectivamente que esto de estar comprando colegios no podía necesariamente ser una buena idea. Él, de hecho, en una entrevista en el mismo canal 24 Horas, un par de semanas, había señalado que a partir de la crítica que hizo la Corporación de Colegios Particulares y Subvencionados, que estimaba que la venta en términos de infraestructura de los establecimientos podía implicar, en el fondo, un costo de casi 10.000 millones, hablaban de 9.800 millones de dólares, que era lo que ellos estaban calculando.
Que diferente a la cifra que pone Educación.
Claro.
Y distinta a la Hacienda. Hacienda, claro. 5.000 y tanto, Educación casi 3.000 y los colegios particulares 10.000, digamos.
Claro, pero decía Ignacio Walker, hay que revisar si tiene algún sentido utilizar tanto recurso en una cuestión que simplemente comprar fierro.
Eso es lo que están hablando, comprar fierro, así lo han llamado.
Así es, sí, que eso no garantiza una mejora sustantiva de la calidad, y eso ya lo había planteado Ignacio Walker. Entonces, no sé dónde está la sorpresa. Probablemente el de gestor inmobiliario es la frase,
es
la cuña.
La cuña buena. Pues,
la cuña buena.
La cuña buena, si ese es el punto.
Ahora, Ignacio Walker sabe hacer la pega, porque instala la discusión donde probablemente por donde va a transitar esta patita de la reforma educativa.
Sí, es cierto.
Ahora, la buena noticia para la nueva mayoría es que, insisto, que la oposición...
No, y
la oposición al proyecto está dentro de la nueva mayoría, que es mucho más fácil de controlar.
Es negociable.
Claro, toda la gente se está peleando internamente,
no,
pero es mucho más fácil.
Es gran negocio.
O sea, por lo menos hoy día en la mañana se van a sentar todos en la mesa y van a ir ver sus divergencias, pero es distinto cuando la oposición está fuera y tiene poder.
Claro, porque la pega de Beñalillo, que es el que tiene que arreglar estos problemas,
convencer a Walker.
Es mucho más fácil.
Claro.
La pega es mucho más fácil. Oye, ojo, yo entiendo que Walker... En todas las reuniones privadas en las que, por ejemplo, Quintana, que es el más molesto, en las que ha participado, ha planteado exactamente esto mismo. O sea, en el fondo, Walker podría legítimamente, según entiendo, decir, no se hagan los sorprendidos. Ya lo dije públicamente y lo he dicho privadamente. Lo dije en el canal 24 horas, creo que en una entrevista en La Segunda, y también lo hice privadamente. En fin, ahora, último dato que me pasa alguien, me dice, ojo, entre los sostenedores, hay si alguien hiciera un catastro por partido, la Democracia Cristiana es el partido con más sostenedores de Chile, con gran distancia.
Son las 8 de la mañana con 23 minutos y seguimos en Hablemos en Off en Radio.
Y seguimos hablando de vocación, aunque al principio no hablamos mucho de vocación, hablamos más bien de política. Están con nosotros Gregorio Elacua, director del Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Portales, y Ricardo Paredes, coordinador del proyecto Talento e Inclusión de la Universidad Católica de Chile. Por supuesto que el tema es lucro en la educación. Ricardo, Gregory, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Van a tener, aquí somos, aquí
vamos sí, a compartir.
Aquí vamos a compartir porque somos perfecto, gente sí. Muy.
No tenemos fin de lucro.
Iba a decirlo, pero después quién nos va a caer.
¿Quién nos va a creer?
O sea,
sale mucho lucro.
Imagínate lo atrasado. Creemos en el socialismo comunitario.
Claro.
Meditén en nuestra línea. Gregory Lagua, a ver, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de lucro en la educación? Porque probablemente una de las definiciones, y probablemente mezclar la visión económica de la definición de lucro con una definición más social, más desde la lógica de la educación en el lucro, es algo que probablemente se ha hecho requete contra poco, porque para un economista cualquiera el lucro es la legítima retribución por haber efectuado un trabajo. Y para otros, hoy día, la palabra lucro tiene una acepción absolutamente negativa y se la califica como captura renta, es decir, como alguien que está aprovechando la posición menos privilegiada de alguien para quedarse con más recursos a los que les corresponderían.
Sí, ¿qué hablamos? Hablamos de colegios que son sociedades comerciales, en su gran mayoría, pero también un número importante de personas naturales, que son técnicamente como empresas con fines de lucro. O sea, alrededor, si no me equivoco, Ricardo también ha estudiado este tema, son 2/3 de los colegios particulares subvencionados que son sociedades comerciales o personas naturales.
Pero estamos hablando,
técnicamente con fines de lucro.
Pero estamos hablando de gente que captura rentas por debajo de la curva de demanda, es decir, gente que abusa de su posición quedarse con recursos, porque lucro hoy día tiene una acepción negativa como palabra.
El sistema hoy en día, nada de abuso. El sistema hoy en día permite el lucro. O sea, yo no concuerdo con los comentarios que he escuchado de distintos sectores que critican a los sostenedores por lucrar. Son legítimamente lucran. El sistema incluso antes de 81, permitía sostenedores particulares subvencionados con fines de lucro. Ahora, ¿quiénes son ellos? 80% de los con fines de lucro son pymes, son pequeños, son colegios pequeños con 300, 400 alumnos, cuyos sostenedores, algunas encuestas indican, la gran mayoría son educadores o hijos de educadores que tienen una vocación educacional, la gran mayoría. Un 20% operan más bien en red, tienen 2, 3, 4, 5 colegios, y ellos tienen muchos de ellos también tienen una vocación educacional, pero otros son, para ellos es otra empresa, es otro emprendimiento para ganar dinero, legítimamente, porque el sistema hasta que se propone ahora, lo ha permitido. Entonces yo no creo que no hay nada de abuso ni ilegítimo, porque el sistema educacional lo permite.
¿Ricardo?
Sí, yo concuerdo plenamente con lo que ha dicho Gregory, y agregaría algo más, digamos, que es una tablita que sacó la semana del CEP y que yo la puse en Twitter de Radio Duna ahí. Que relaciona el índice de vulnerabilidad con el resultado del CIMSE, y lo que dice básicamente esa tablita es que no es posible distinguir por la nube de punto a un colegio de otro, o a un tipo de colegio de otro. O sea, están todos mezclados. Si queremos hacer una tipología, decir, mire, que los colegios con fines de lucro son peores para, o que enseñan a niños menos vulnerables o algo así, nada de eso. Uh-huh. Es una masa que se confunde entre colegios municipales con fines de lucro y privados subvencionados casi sistemáticamente. Es muy notorio esa.
Ahora, la discusión sobre el lucro tiene una relación, y se lo pregunto a los dos, con la calidad. Porque lo que se está trayendo, no solo con la calidad. Porque al final, si los colegios fueran buenos, con lucro, no sé si estaría esta discusión. Lo que se está haciendo, se está llevando esto a una discusión más macro, que es decir, con la educación no se puede hacer negocio.
Claro.
Es una tesis. Segundo, que el lucro no se condice con la calidad.
Es incompatible con la calidad, que fue lo que dijo el ministro.
Claro, eso sí. Es, porque si fueran todos los colegios buenos, no sé si estaríamos discutiendo lo mismo, quizás sí.
Ahora, es lo que yo concuerdo también con lo que dice, lo que yo estoy mirando el gráfico de Ricardo también, concuerdo con eso. Lo que pasa es que parte de la lógica del lucro, al menos los que argumentan a favor del lucro teóricamente, porque en otros, solamente Suecia es el único otro país que subsidia colegios con fines de lucro, un pequeño grupo en los Estados Unidos, pero en Suecia es alrededor del 10%, aquí en Chile es 35% de la matrícula. El argumento de los que impulsan que el Estado financia colegios con fines de lucro es efectivamente eso, que ellos van a ser promotores de calidad, laboratorios de innovación, que otros colegios públicos y privados van a poder imitar, que el lucro al final va a fomentar mayor calidad, que va a promover mayor calidad por el incentivo de lucro. Y en realidad lo que el mismo gráfico que estoy mirando de Ricardo muestra que no es así, que en realidad hay colegios con fines de lucro muy bueno y muy malo, colegios municipales muy bueno y muy malo, y colegios sin fines de lucro en menor heterogeneidad que los con fines de lucro y municipales, pero también tú encuentras de todo. Entonces, en realidad el lucro no está generando ni excelente calidad, ni tampoco podemos decir que los colegios con fines de lucro son mucho peor que los otros tipos de colegios. Lo que sí sabemos es que yo creo que concuerdas conmigo que los colegios católicos, manteniendo lo demás constante, sí consistentemente muestra mejores resultados.
Ricardo. Yo lo que agregaría ahí aparte, digamos, cuando el ministro hace esta afirmación, y de hecho está puesto en el proyecto de ley, digamos, se basa en un par de estudios, uno es de Gregory, de hecho, que muestra efectivamente que los colegios con fines de lucro lo hacen algo mejor que los colegios sin fines de lucro constante, otras cosas. Lo que no dice el proyecto de ley ni el ministro es que también en promedio, digamos, los colegios con fines de lucro lo hacen un poquito mejor que los colegios municipales. Entonces, uno tiene la pregunta, bueno, si yo termino los colegios con fines de lucro, ¿qué va a ocurrir con esos colegios? Si se transforman mágicamente en colegios sin fines de lucro, vamos a tener un escenario en la media positivo. Pero si se transforma en colegios municipales o en lo que venga o en lo que reemplace, si es que se hace como se hace en los municipales, vamos a tener algo en la media negativo. Pero más importante todavía, y aquí es un ejemplo, cuando yo digo que esta calidad se mezcla, digamos, no podemos distinguir a partir de una tipología especial, yo digo, si un profesor le dijéramos, mira, elija usted a los mejores niños, para los niños más hábiles, para correr una maratón en el colegio. Y entonces él hace un campeonato, el curso A con B, y gana el A. Y entonces va a elegir a todos los niños del A. Es absurdo. Lo que tiene que hacer es pescar a los más rápidos del A y los más rápidos del B, y quedarse con esa selección.
Perdón, Ricardo, es que ahí probablemente está el tema de fondo. Este proyecto es un todo, ¿no? Si uno lo mira solamente por separado y obvia otros elementos dentro del proyecto, voy a tratar de hacer el contrapunto, ¿no? Se encuentra precisamente con, a lo mejor, la razón por la cual, independientemente si uno está de acuerdo o no, el gobierno argumenta el porqué de este proyecto que obliga, en el fondo, a transformar a los actuales sostenedores en fundaciones sin fines de lucro. Lo que se dice es terminar con la selección, evitar que en el fondo se discrimine y que en la práctica sean las familias las que eligen los colegios y no los colegios las familias. Y que una de las razones por las cuales las familias podrían terminar siendo discriminadas por los colegios o no ingresando al colegio es porque no tienen la plata. Y que eso significa que, por eso es que se incorpora, se elimina el copago, es decir, lo va a financiar el Estado, y se termina con la selección y al mismo tiempo con el lucro. Y el argumento para terminar con el lucro es, si el Estado va a ser el que va a poner la plata ahora y no el apoderado, ¿por qué habría el Estado entregarle la plata para que alguien decida hacer negocio con recursos que son de todos los chilenos? ¿No se entiende que en esa lógica podría tener cierto sentido?
A ver, yo creo efectivamente que el proyecto educativo, la reforma educativa, tiene muchas partes, algunas de las cuales no conocemos. Por ejemplo, que vamos a transformar al sector municipal y bajo la promesa de que la cosa se va a hacer mejor, entonces está bien, digamos, pero es un voto de confianza de lo cual no sabemos. Entonces, esa es una pata. Lo del lucro no tiene que ver con el tema de la selección. Yo separaría, porque la verdad es que hay colegios con fines de lucro que pueden no tener copago, y otros que sí. O sea, es un tema especial que uno puede analizar desde la perspectiva exclusivamente del financiamiento compartido, donde sí efectivamente hay bastante literatura y visiones muy fuertes que señalan que el financiamiento compartido segregaría. Yo creo que eso es digamos, hay que matizarlo, pero no es el punto. El punto que yo creo que es muy importante.
Para decirlo en una línea, el punto del ministro es por qué el Estado va a financiar ahora, porque es lo que el Estado va a pagar, ya no el apoderado, sino que el Estado, si sacaba el copago, el Estado va a financiar un negocio con plata de todos. Eso es básicamente lo que ha dicho el ministro.
De la misma forma que el Estado, digamos, cuando uno se transporta por Chile, digamos, y paga un peaje y el Estado ha puesto otra plata, digamos, de esa misma forma. Y la razón fundamental, si uno quiere irse a la filosofía más profunda, es porque los impuestos los pagan los chilenos también. O sea, uno podría irse y cuestionar, decir, mire, Estado, esto es plata del Estado, pero es plata de los chilenos también.
Ahí no estoy muy de acuerdo con mi amigo Ricardo. Yo creo que efectivamente un país... Bueno, miremos la evidencia comparada. Chile es el único país, aparte de Suecia, que tiene educación media, unos 10% de colegios con fines de lucro, que subsidia el lucro. Entonces, igual es un caso extraño. Yo preguntaría, Ricardo, si uno fuera a diseñar el sistema de ceros, ¿uno permitiría el lucro? Si ningún otro país tiene lucro y tampoco la
lucro
evidencia...
Subsidiado por el Estado.
Claro. Tampoco hay ningún otro país que lo hace. Tampoco existe una evidencia que los colegios con fines de lucro estuvieran generando mucha mejor calidad. Están marginalmente mejor que los con fines de lucro y también marginalmente peor que los sin fines de lucro. Como decía Ricardo, nosotros no podemos discutir la evidencia. Entonces, yo creo que es una propuesta que va en línea con lo que hacen otros países. Ahora, la discusión, el diablo está en los detalles del proyecto. O sea, en los tres principios del proyecto, yo concuerdo: fin de la selección, gradualmente fin de financiamiento compartido y también gradualmente prohibir el lucro. Cómo lo hacen es algo que yo creo que hay que discutir y mucho, y creo que por eso está el Congreso también.
En el Mercurio hoy día, José Weinstein, académico de la Facultad de Educación, eso sí, de la Universidad de Portales y fue subsecretario de Educación, un tipo muy conocido, habla del tema de la subvención escolar y dice: se propone terminar con la figura jurídica de los sostenedores con fines de lucro para transformarlos en sin fines de lucro. Hace una serie de consideraciones y dice: sin embargo, al final del camino se tendrá a los mismos sostenedores en los mismos establecimientos y con iguales métodos educativos y docentes, pero bajo otra carcasa legal, ahora sin fines de lucro. ¿No es posible imaginar otra vía para alcanzar el mismo objetivo de que no exista un mal uso de recursos públicos por parte de eventuales sostenedores financieros?
Yo querría decir, a ver, los fundamentos del proyecto parecen ser el lucro, el copago y la selección. Yo creo que la selección es un fundamento que comparto completamente. Los otros dos objetivos es la segregación, que no haya segregación y que mejore la calidad. Si esos objetivos de tener buena calidad, baja segregación o eliminar la segregación en lo posible.
Pero perdona, estando de acuerdo en el punto, o sea, estando de acuerdo en plantearlo, pero lo que yo entiendo lo que dice José Weinstein. José Weinstein dice, finalmente aquí lo que estamos diciendo es que estamos dándole demasiada importancia a quién paga, de dónde viene el dinero y cuál es el fin que tiene el dinero, y eso va a cambiar el resultado. Y si son los mismos sostenedores, con los mismos procesos educativos, los mismos establecimientos, la verdad que uno no ve mucha posibilidad de cambio, digamos. Claro. Si es que el sistema es malo por culpa de los sostenedores.
Sí, la verdad es que yo discrepo un poco con José Weinstein, en el sentido de que el proyecto como está hoy día acaba prácticamente con la educación particular subvencionada. ¿Cómo está? Digamos, esto es simple y no es una idea de desinformación ni de nada, o sea...
Digamos, no es campaña del terror, digamos.
No es campaña del terror. Digamos, a modo de ejemplo, el digamos, aquí es un gato rojo que dicen los políticos que está tirado, porque no puede ser, pero digamos, a alguien que no sea dueño de la infraestructura, al 14 de marzo del 2014, no me equivoqué, 2014, o sea, ya pasó, que no sea dueño, no hay solución, cierra. Entonces, digamos, tan absurdo como eso, digamos, no podemos tomarlo literalmente.
Cierra o se convierte en colegio particular pagado.
O convierte, pero no tiene subvención, no tiene salida.
Porque, perdón, para que la gente se haga la idea, el sistema va a quedar integrado por colegios privados y colegios públicos.
Exactamente. O sea, para eso, no, perdón, para quien no es dueño, eso dice literalmente hoy día. Pero digo yo que es un gato rojo porque evidentemente esto se va a eliminar, claro, es un error.
Voy a
agregar un
error. Matiz, me encanta una frase, sí. Un matiz, claro, lo que dice Enrique, pero los particulares subvencionados siguen existiendo, pero bajo otra lógica, que son las fundaciones, si es que logran subsistir a esto que tú estás planteando.
No, si es que son dueños de la infraestructura. Si es que
por eso.
Claro, pues si no nada.
Pero bueno, según la CONACEP, el 70%, tal vez está exagerado, pero el 70% de sus afiliados no son dueños de la infraestructura. Pero después, digamos, en el detalle, hace que la salida, quienes sean dueños de la infraestructura, pueden vendérselo al Estado. El Estado, el Ministerio, tasa y paga. Yo no me gustaría que mi tasador fuera el que me lo va a comprar, pero supongamos, digamos, que le achuntó, ¿no? Yo puedo transferir también a una institución sin fines de lucro, a otra institución sin fines de lucro. En ese caso, me dan un plazo de 12 años para pagar eso y se lo resto a la subvención. O sea, me voy a quedar sin subvención o gran parte de la subvención. O sea, digamos así, como está el proyecto hoy día, no hay matices, no es campaña del terror, realmente no me interesa. A mí me encantaría que se haga bien esta cosa, que se busquen los objetivos y se hagan bien. Desaparecen muchos colegios y van a ser distintos.
Sí, yo la verdad yo creo que la respuesta honesta que yo puedo dar es que no sabemos cómo van a comportar los colegios. Sí. No sabemos, uh-huh, tampoco. CONACEP tira algunas cifras, pero en realidad tenemos un sistema particular subvencionado muy atomizado. Uh-huh. Como yo decía antes, 80% tienen un colegio, un sostenedor. Hay un registro de información, pero no información sobre su infraestructura. Entonces, CONACEP tiene alguna información, es una buena fuente de información, pero es incompleta. Tampoco tenemos claro qué van a hacer estos sostenedores que abrieron colegios con una vocación educacional. A lo mejor arriendan su infraestructura, a lo mejor a otra persona. Estos sostenedores no van a tener problema en seguir. Ellos pueden arrendar la infraestructura mientras no pertenezca a ellos, como ocurre muchas veces en las universidades. Yo entiendo lo que trataban de evitar era generar un mercado falso, como ocurre en las universidades, donde pagan arriendo a sí mismo a un precio mayor al mercado. Entonces, yo creo que querían evitar esta. Puede ser que hay otras mejores fórmulas para eso. Yo concuerdo con Ricardo que hay que estudiarlo y, por cierto, los detalles mucho del proyecto de ley importan, pero yo dudaría que fueran a, primero, que muchos vayan a ir al sector pagado. Mm. Históricamente hemos tenido 5, 6, 7, 8% de colegios en el sector pagado. Entre 2003 y 2008, solo 105 colegios pagados cambiaron a subvencionados, empezaban a cobrar el financiamiento compartido porque no había mercado en sectores medios. O sea, terminaron los colegios pagados de sectores medios.
Muchos de ellos de católicos. Digamos.
Claro, exacto. Entonces, no me cuesta imaginar que después muchos vuelvan a ser pagados porque los padres no pueden pagar 200,000 pesos.
Claro.
Yo creo que hay una incertidumbre, no sabemos exactamente cómo van a comportar y no sabemos cuál modalidad van a optar los distintos sostenedores. Yo creo que muchos de estos temas hay que estudiar y buscar buenas fórmulas para que los colegios no desaparezcan, porque queremos un sistema mixto. Sobre todo los colegios de buen rendimiento particular subvencionado, queremos que sigan de buena vocación educacional. Lo que entiendo yo que el proyecto pretende es que los colegios particulares subvencionados con fines de lucro, que no tienen una vocación educacional, que no tienen buen rendimiento, que ellos no sigan en ese sistema.
Ahora, regalo.
Completamente, o sea, completamente. Ese es el punto. Los colegios que no tengan buen rendimiento, que no lo hagan bien, hay que sacarlo, sean lo que sean. Y ahí va tu primera pregunta, Nicolás, y tu primer comentario, es si el lucro, que es una figura legal, tiene algo que ver, por ejemplo, con la vocación. Y yo creo que no tiene nada que ver, porque el lucro es una figura legal exclusivamente hecha o fundamentalmente hecha para remunerar infraestructura, para remunerar... la subvención es muy baja para ganar grandes cantidades en este sector. Yo no, no le quito importancia de que sí puede haber un grupo de personas que lo hace muy mal, a eso hay que atacarlo. Y por último, digamos algo que tiene que ver con el comentario global de Gregory. No sabemos, mucha cosa no sabemos, y por lo tanto la forma en que hay que hacer esto, creo yo, es como se hizo en la reforma procesal penal, pescar un conjunto de comunas o de grupos de escuelas que lo hacen muy mal, meterle plata, trabajar con ellos, sacarlos de ahí y ver qué pasa e ir progresando. De otra forma, esto va a ser un Transantiago y después vamos a estar lamentándonos.
Gregory, a propósito, tú planteabas, y quiero llegar al argumento de la libertad, porque eso tiene que, esto le da más libertad al sistema, porque yo lo he visto, con los mismos argumentos tienen que hay más libertad, otros tienen que hay menos libertad, pero lleguemos allá con el ejemplo que tú planteabas. Hoy día un colegio particular subvencionado con copago, en que el copago de los apoderados de 80 mil pesos recibe una subvención de aproximadamente 40, es decir, ese colegio cuesta 120 mil pesos mensuales. La diferencia entre 80 y 120 es muy relevante para familias que con esfuerzo pagan los 80, por lo cual tú ves muy difícil de que esos colegios puedan convertirse en particulares pagados, digamos, porque no podrían llegar a los 120 mil pesos. Ahora, el punto es que si eso ocurre en ese segmento que no va a tener copago, que no se le va a financiar el copago por parte del Estado, lo que finalmente vamos a encontrarnos es que va a aumentar la segregación, porque efectivamente va a haber segregación dentro de la segregación, porque de aquellos que podían pagar 80 se van a poder quedar en esos colegios solo aquellos que pueden llegar a 120, con lo cual finalmente podría llegar a aumentar la segregación y disminuir por lo tanto la libertad de elegir, digamos.
A ver, hablemos, son dos cosas distintas que tú hablas. Sí, uno es, si aumenta la segregación.
Esa es la gracia cuando uno pregunta.
Claro, exacto. Pero, si algo que la evidencia no sugiere para nada, que vamos a tener una fuga de colegios que cambien a pagados, porque es dudoso que haya mercado, y si miramos históricamente el mercado pagado siempre ha sido pequeño. Si ocurre esto, efectivamente, estos colegios van a incidir en la segregación. O sea, colegios pagados suben las barreras de entrada para las familias que pagan 80, no van a poder pagar 150, no van a poder entrar. Va a ser muy marginal. Pero hablemos de barreras de entrada, porque cuando tenemos que hacer políticas públicas hay que pensar en el 92% de los alumnos que van a colegios municipales y particulares subvencionados. Hoy en día tenemos dos barreras que yo creo que este proyecto de ley, en esa parte concuerdo plenamente con el proyecto de ley, pretende eliminar, en el caso de selección, propone un sistema ciego donde las familias pueden postular libremente a los colegios que ellos quieren para sus hijos, algo que hacen los otros sistemas mixtos de buen rendimiento. Permite que si una familia quiere postular un hijo, postula. Hoy en día muchas familias ni se atreven a postular a algunos colegios, y el copago también sirve como una barrera de entrada para esa familia. El 80 mil pesos, probablemente muchas familias hoy en día que quisieran postular al colegio de 80 ya se convierte en 150, pero este colegio, Nicolás, que tú decías que es 80 mil, no existía como opción para muchas familias tampoco. Entonces, lo que queremos hacer para tener un buen sistema mixto es queremos empoderar a las familias para que puedan elegir libremente entre el proyecto educativo que quieren, confesional, laico, municipal, particular subvencionado, sin tener barreras de entrada de copago. Y peor, la selección, que termina, como tú decías antes, muchas veces en convertir en una discriminación. Sabemos que, a pesar de que está prohibido en la Ley General de Educación en 2008, 50% de los colegios particulares subvencionados todavía seleccionan. Los colegios confesionales, la mitad piden certificados de matrimonio o bautismo religioso. Eso es discriminación, es prohibido en la ley. Entonces, lo que hacen otros países es hacen el proceso ciego, transparente, para que las familias puedan libremente postular a los colegios que quieran. Ahí hay una campaña de terror. Yo sé que Ricardo no lo ha promovido movido, pero mi amigo Andrés Alemán, que era mi jefe por muchos años en la Universidad de Pennsylvania, uh-huh. sí, dice que el Estado va a elegir los colegios para sus hijos. Eso es falso. El proyecto de ley no propone eso. Propone que las familias, no los colegios, pueden elegir.
Claro. Y es, donde y uno postula es, a los colegios a los que postula el hijo, es a partir de ahí donde se resuelve si es que finalmente queda o no por un método ciego.
Exactamente, un método ciego. O sea, maximizando la posibilidad que una familia logre el colegio de su preferencia. Y hoy en día muchos padres, el problema no es que solamente haya selección cuando entran, es que no se atreven a postular a algunos colegios por copago y también por los procesos rigurosos de selección.
Pues la última, penúltima encuesta CEP que preguntó sobre temas de educación, el 93% de la gente estaba contenta con el colegio en que estaban sus hijos, o sea, creía que había elegido el colegio correcto.
Sí, sí, bueno... Sí. También las familias dicen, si tú miras las encuestas de opinión pública, perdón, Ricardo, dicen que mi colegio es excelente, estoy contento con mi colegio. ¿Qué tal los colegios en Chile? Pésimo, generalmente. O sea, la gente tiende a justificar su decisión, porque no pueden cambiar.
Pero su diputado no. Eso es...
No, pero hay algo de esto, si uno mira la literatura de opinión pública, la gente tiende a justificar su decisión cuando es difícil. Cambiarlo, porque no saben cuál sería la alternativa.
No hay información.
No, claro.
Estamos conversando con Gregory Lacua, director del Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales, y Ricardo Paredes, coordinador del proyecto Talento e Inclusión de la Universidad Católica.
Ricardo. Casi se nos fue el tiempo, así que estamos.
Sí, aquí hay un tema también de matiz. Yo también concuerdo gruesamente con eliminar la selección. Creo que es una mala idea. De donde sí sabemos que ha funcionado eliminarla, hay que ir a paso más cauteloso con los liceos emblemáticos, porque ha funcionado y ha tenido alguna cosa. Pero de todas maneras, respecto a este tema de si el Estado elige o no, creo yo que el Estado aquí, hay un detalle en este proyecto que dice, mire, el Estado, el Ministerio va a determinar si hay exceso de demanda o no para permitir abrir un colegio. Y me decirles que en Cerro Navia hay una gran cantidad de vacantes no ocupadas en los colegios, pero hay cuatro veces más niños de Cerro Navia que estudian en escuelas fuera de Cerro Navia.
Entonces esos viajan a otro lugar
porque
consideran que los otros lugares son mejores que sus colegios.
Exactamente. Entonces aquí va a venir el Estado y va a decir, mire, ¿sabe qué? Usted no puede abrir un proyecto educativo en Cerro Navia porque hay suficiente. Uh-huh. Eso me parece que es un error. Me parece que es extremar mucho las cosas. Y por supuesto concuerdo que el proyecto avanza correctamente en que los padres deben firmar o deben estar de acuerdo con el proyecto educativo, eso deben hacerlo, pero no es lícito estarlos discriminando por razones que no tienen que ver con los niños.
Se ha puesto también, Ricardo, en entredicho el que se pueda continuar con la libertad de enseñanza en proyectos educativos bajo este argumento, y quiero saber si ustedes comparten en esta última pregunta también esta reflexión que hay quienes están haciendo, que dicen por qué, por ejemplo, el Estado habría de financiar completamente un tipo de educación que eventualmente vaya en contra de los mismos postulados del Estado, que es un Estado laico, por ejemplo, proyectos confesionales. Que planteen, por ejemplo, que el matrimonio entre un hombre y una mujer en sus propias líneas de educación, cuando el Estado eventualmente, por ejemplo, impulse un matrimonio igualitario. ¿Por qué habría del Estado financiar un proyecto educativo que vaya en contra de los lineamientos generales de lo que el Estado propugna, impulsa?
Yo pienso de que el Estado no solo tiene que financiar eso, sino que actitudes discriminatorias y qué sé yo son ilegales
el velo en Francia.
Claro, con plata o sin plata del Estado, eso no se puede permitir, creo yo. Ahora creo también que lo que sabe el Estado de lo que es la educación es relativamente poco y tiene que obligarlo, lo mínimo. El resto está en la libertad de los proyectos, siempre y cuando no se opongan contra los fundamentos mínimos que el Estado establece.
Gregory. Sí, yo concuerdo que los colegios con y sin financiamiento estatal tienen que cumplir con las leyes de antidiscriminación, y no se puede permitir que colegios, por ejemplo, discriminen contra mujeres o discriminen contra grupos étnicos con distintas sexualidades, etcétera. pero yo creo que sí hay que permitir, aparte de esto, una diversidad de proyectos educativos. Yo creo que Chile históricamente ha tenido colegios confesionales, laicos, progresistas, más conservadores. Yo creo que es positivo tener la diversidad de proyectos educativos. Lo fundamental es que las familias tengan el derecho de elegir cuál proyecto educativo es mejor para sus hijos y que no hay barreras de entrada que los impida. Entonces yo creo que en ese sentido el proyecto va en la dirección correcta.
Gregory Lacua, Ricardo Paredes, muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros esta batita del proyecto educativo. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Nos vamos.
No queda más que irse, se ve glorioso el día, pero ojo, acuérdese, el sol de invierno alumbra, pero no calienta. Y ya vimos pasar un par de autos frente
evitemos,
a la
radio. Evitemos todas las tallas sociales que inmediatamente vienen a la mente a partir de esa frase. Gracias. Porque
nosotros teníamos una compañera de universidad que le decían eso. Ya, a ver, pues lo otro, hay que entregarse automáticamente. Mejor, me rendición incondicional, digamos. Fernando Cordero, que fue senador designado, contaba siempre la historia de cuando era prefecto de Granero de Talca, por ejemplo. Hubo un problema en un motel. Entonces rodearon el motel los carabineros. Llegó la mujer de uno que gritaba: ¡González! ¡González! ¡Sale, desgraciado! Entonces llegan los carabineros, entonces de repente una de las piezas dice: ¡González, ríndete que nos van a fregar a todos! Bien, pues era un motel de turismo, ¿eh? La gente estaba haciendo turismo.
Vamos, que estamos pasadísimos, Nicolás.
Yo lo tengo clarísimo. La última víctima de la guillotina es de quien nos habla hoy día Bárbara Espejo en Momentos Notables.
Que no somos nosotros, hasta ahora.
Hasta ahora.
Que les vaya bien. Chao.
Buenos días. Chao, que estén bien.